RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Giovanna Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Daisy Hurtado, Ángela Botero, Edwin Arenas, Patricia Zapata, Jorge Castro, Javier Godoy y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack...
Exploraremos los secretos y una de las historias más grandes del cine basada en el bajo mundo de Lampa, de la mafia, en toda su expresión. Les hablamos de la película El Padrino, del director Francis Ford Coppola, basado también en la obra literal de Mario Puzo, protagonizada por Marlon Brando y acompañado de un gran elenco como lo son Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, entre otros. Así que prepárate para vivir en el mundo de la Cosa Nostra como nunca antes lo habías hecho.
Película se estrenó en 1972 con una amplia expectativa luego de que se conociera el elenco de actores y actrices que la compondrían y además pues llenaba el interés de todas las personas de ver cómo una película iba a contar los secretos y actos del mundo de la mafia italoamericana que abundaba en los Estados Unidos en aquel momento. Y luego en su premier elevó su popularidad debido al amplio repertorio de términos, actos y caos que solo se conocían dentro de la mafia entre sus dirigentes. Y bueno, las actuaciones del elenco, la música y la fotografía brillaron notablemente, y en especial su trama principal.
Además, esta historia comienza con la confesión de Américo Bonacera, un entrenador dueño de la funeraria que contaba a don Vito Corleone, el padrino, cómo dos sujetos le habrían roto la cara de su hija y que pese a las pruebas y acusaciones, el juez decidió dejarlos en libertad luego de que ya habían recibido la sentencia, provocando que él recurra al padrino para que haga justicia por su hija y tomara la vida de los dos abusivos, a lo que don Corleone solo acepta la petición, pero no de matarlos, sino de golpearlos como muestra de respeto.
Así es, Giovanna. Y algo por detallar en el mundo de la mafia de manera real, es que cada vez que la hija de uno de los jefes de la mafia se casa, ese mismo día, el jefe deberá hacer cualquier favor que le pidan según los invitados que asistan. A esto se le conoce como una ley siciliana y en efecto, mientras don Corleone atendía a favores de los invitados en su despacho, afuera se estaba llevando a cabo la boda de su hija Connie Corleone con Carlo Ricci en los jardines de su mansión. Y la calma llegaría para don Corleone de ver que finalmente llegará su hijo menor Michele Corleone luego de que este había terminado de participar en la guerra y llevar a su novia Kate Adams y así completar la familia Corleone, que se compone de su esposa Carmela, sus hijos Santino, Alfredo, Michele, Connie y Tom Hagen. Ese último él lo consideraba su hijo.
Bueno, compañeros de esta mesa de trabajo y queridos oyentes, les cuento que luego de la boda de Connie, la familia Corleone recibe una visita de Virgil Sollozzo. Este ofrecería una amplia cantidad de dinero a don Corleone, pues a cambio de protección de parte de jueces, políticos y autoridades para que Sollozzo iniciara con la venta de drogas en Nueva York. El padrino pues no accede debido a que sabía que ese negocio era peligroso, pues enviciaría a muchas personas y sería el caos total. Pese a esta gran cantidad de dinero pues que recibiría, pues no le importó. Bueno, a este personaje Sollozzo no le gustó esa respuesta, por lo que al solo recibir la negativa pues del don y los otros padrinos de las demás familias, pues decidió mandar a matar a don Corleón en la plaza mercado de la ciudad.
Espérame, Fredo, quiero comprar fruta.
Muy bien, papá.
Feliz Navidad. Me quiero algo de fruta. Dos de estas. Esta. Y una de esas. A ver aquella.
De disparos que recibió don Corleone de parte de los matones de Sollozzo, y pese a que recibió más de 4 balazos y cae al suelo ante la impotencia de su hijo Alfredo, el don logró sobrevivir arruinando los planes del turco Sollozzo y generando una posible guerra de familias, cosa que el hijo mayor de Corleone y Santino no dudaría en hacer por ataque a su padre, y fue quien Michael iniciaría la guerra luego de que Sollozzo mandara a hombres a matar a don Corleone, donde ese se encontraba en el hospital y recuperándose. Pero gracias a él lo pudo evitar y se generó un plan para reunirse con el turco y el jefe en la policía, que le ayudó a infiltrarse en el hospital en un restaurante para darle la muerte a los dos frente a las miradas de todos.
Así es, Ángela. Eso provocó que Michael abandonara de inmediato al país para esconderse de los jefes de las otras familias por el asesinato del turco y arruinar el negocio de las drogas, que les dejaría grandes cantidades de dinero luego de la inversión. Recordemos que las 5 familias son la familia Corleone, la familia Tartaglia, la familia Strassi, la familia Cuneo y la familia Barnasi. Estas familias realmente están inspiradas o tienen como referencia verdaderas familias de la mafia italiana en Estados Unidos. Recordemos que la mafia italiana surge a partir de la ley seca, que prohibía pues como el comercio de alcohol, y ellas empiezan a vender clandestinamente alcohol. Las 5 familias en las que se influencia la película o el libro son la familia Bonanno, la familia los Genovese, los Colombo, los Lucchese y los Gambino.
Sí, pero además les recuerdo que la ida de Michael no tenía con el caos que desató el asesinato, sino que en Nueva York, Sony, ahora pues quien quedaba al mando de la familia Corleone, lo que sucede mientras se recuperaba el don estando en su casa, iniciaría una guerra contra las demás familias, asesinando al hijo del jefe de la mafia Tartaglia, además pues de algunas otras personas de gran importancia de las demás familias, lo que provoca una gran ola de asesinatos gangsterinos por toda la ciudad. Estos hechos causan que los jefes de las otras familias que hagan pues se unan nuevamente y hacen un plan en conjunto para matar a Sonia, haciéndole creer que Carlo había golpeado a la hermana de los hijos Corleone. De esta manera lo interceptan en la caseta de peaje a las afueras de la ciudad y finalmente es acribillado entre varios hombres.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Acabamos de escuchar cómo terminaría Sonny Corleone acribillado por personas de parte de los demás familias de la mafia, siendo una de las escenas más fuertes del cine en actos de homicidios de todos los tiempos, sin duda un acto en el que ya el caos había superado los límites y una vez recuperado Don Corleone, reunió a los jefes de las demás familias para hacer una tregua para permitir el manejo de las drogas de forma moderada a cambio de permitir traer a su hijo Michael de Italia, donde se mantenía oculto para así parar con las masacres entre familias. Y apenas llegara, Michael decidió casarse con su expareja Kay y tomar el mando de la familia Corleone, luego de que el buen Don Corleone muriera de un paro cardíaco mientras jugaba con el hijo de Michael en los cultivos de naranja del jardín.
Así es, Jorge. Y qué terrible cómo terminaron las cosas. Pero fíjate que Michelle lograría salirse con la suya, vengando el mal que le habían hecho las demás familias a las suyas, incluyendo las muertes de su padre y hermano mayor, por medio de un plan maestro para liquidar de una vez por todas a los jefes de las familias en un solo día y de forma simultánea, mientras este acudiría al bautizo del hijo de su hermana Kunit, de quien ella lo eligió como padrino del niño, y como último acto, este mandara a matar al padre del niño, Carlo, al enterarse que él fue quien organizó la trampa para matar a Sonny, asumiendo así el control completo de la ciudad como jefe único de la Cosa Nostra ante la mirada llena de temor de su esposa Kay, terminando así este gran film.
Bueno, les cuento que la música de esta gran obra fue compuesta por Nino Rota en acompañamiento de Carmi Coppola, y la gran mayoría de instrumentos musicales usados en la ciudad rural de Corleone, Italia, entre ellos la bandola, guitarra y cellos.
Bueno, la película fue una de las películas más populares en 1972 y fue por un tiempo la película más taquillera jamás realizada, con un ingreso bruto alrededor de 245.000 a 286 millones en la taquilla de dólares. La película recibió elogios de la crítica y el público, con elogios hacia las actuaciones de su elenco, particularmente de Brando y Pacino, la dirección y el guión cinematográfico, la edición, la partitura y la representación de la mafia. Además que, como dato curioso, la película revitalizó la carrera de Brando, que venía en declive, luego de escándalos y actitudes fuera de tono en películas pasadas. Recordemos que después de esta realiza también una película muy exitosa que se llama El Último Tango en París, creo que recuerdo.
Bueno, y les cuento que Paramount Pictures originalmente se enteró de la novela de Puzo en 1967, cuando un explorador literario de la compañía contactó al vicepresidente de producción de Paramount, Peter Barr, acerca del manuscrito incompleto de 60 páginas de Poussot. Barr creía que el trabajo iba mucho más allá que una historia de la mafia y le ofreció a Poussot una opción de 12.500 por los derechos, con una opción de 80.000 si el guión concluido se convertía en una película. Pese a que la gente de Poussot le dijo que rechazara la oferta, Poussot necesitaba desesperadamente el dinero, tenía muchas deudas y aceptó el trato.
La polémica y la agitación surgieron al anuncio del proyecto porque, como se mencionó anteriormente, se presentaron varias protestas de la Liga de Derechos Civiles de los ítalo-estadounidenses, senadores del Congreso de los Estados Unidos y legisladores del Estado de Nueva York. Inclusive llegaron a recibir amenazas de bomba y auténticas intimidaciones por parte de la rama americana de Cosa Nostra para que no se efectuara el rodaje. Pero no pasó mayores porque se hicieron reuniones y las negociaciones tranquilizaron a muchos de los que protestaban, a los que incluso llegó a convencer de que participaran en la realización de la película, ya que, por ejemplo, la palabra mafia no llegó a pronunciarse nunca en el guión ni en la película. Increíble, ¿no?
El Padrino fue estrenado el 15 de marzo de 1972. El primer fin de semana ganó $30 millones y terminó por recaudar $134,966,411 solo en Estados Unidos y más de $110,100,000 a nivel internacional. En total sumó $245,066,411 en recaudaciones, cifra muy considerable teniendo en cuenta que su presupuesto fue de solo $6 millones.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
El personaje o soundtrack es usted.
Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado Soundtrack. Hoy nos acompaña Luis Aponte, comunicador social, crítico de cine, que reside actualmente en la Ciudad de México, terminando sus estudios universitarios, y nos contará toda su experiencia vivida luego de ver esta obra del cine por primera vez. Porque es la primera vez que ve esta película, ¿verdad, Luis?
Sí, en teoría es la primera vez que veo El Padrino. Ya la había visto cuando tenía alrededor de 12 o 14 años por la televisión pública, con un montón de cortes comerciales que solamente hacían que se alargara más, haciéndote perder el hilo de la historia fácilmente. Pero ahora, con la mente un poco más abierta, debo decir que es simplemente impresionante. El guión, dirección, fotografía, banda sonora y su reparto se unen. Trabajan en perfecta armonía para ofrecer, en cuanto a cinematografía se trata, una brutal joyita. Vito Corleone, el padrino, es uno de los hombres más respetados en la ciudad, que junto a su familia existen otras cinco igual de respetadas, que más adelante creará un conflicto. El padrino ha creado todo un negocio, una red de mafiosos que controlan a la ciudad, arrastrando a sus hijos a este tipo de trabajo, excepto a su hijo más pequeño, Michael, el hijo que quiso alejarse de todo este mundo, pero llega justo cuando las cosas empiezan a ponerse pesadas. A este punto de la historia de la vida, ya todos conocíamos la figura del padrino. Se ha vuelto un arquetipo, aquel hombre de traje con una pequeña rosa roja, con un puro, fumando e incluso acariciando un gato. Eso es el poder que tiene la película, de lo que estableció, que con solo describirlo e incluso si cierras los ojos, sabes de quién estoy hablando. Y antes de verla, creía que solo era una película de mafiosos italianos, con problemas con otros mafiosos italianos, pero no. Esta película es un desarrollo total de personaje. No es la historia de Vito Corleone, el don más respetado de toda la ciudad, el padrino, sino de su hijo, Michael, y el contraste de lo que representa al principio y al final de la película. Para entender todo el contexto y funcionalidad de este filme, hay que analizar la larguísima secuencia inicial, que incluso podría considerarse su primer acto antes de dar un giro a lo establecido. La boda de la hija de Vito Corleone. Dicha secuencia dura más de 30 minutos, una introducción modélica a los personajes. Los primeros 5 minutos demuestran una maestría visual al hacer un pequeño plano secuencia donde nos establecen una problemática y el poder que ejerce nuestro protagonista sobre todo su alrededor. Y sí, ahora que todos hemos escuchado acerca del Padrino y visto películas de gángsters, entendemos su figura como algo peligroso, algo que temer y respetar. Pero hay que entender el contexto en el que la película se encontraba. En 1972, este cine de gángsters tomaba forma con esta película, elevaba los conceptos que otras películas anteriores a ella habían establecido, y con esta secuencia inicial logró una construcción sustancial de su mundo. Pero no se queda ahí, sino que plantea un montaje paralelo, haciendo contraste en el conflicto principal de la historia, el dilema que ocurrirá en Michael Corleone a través de este filme. Dilema entre la moral y la familia, dos conceptos que bien podían ir de la mano, pero no en esta película. Este montaje paralelo se ve claramente en las tonalidades oscuras del negocio familiar, y contrapuesto las tonalidades claras, llenas de vida que representan a la familia. En dicha secuencia, con nulos comentarios hasta que la novia de Michael le pregunta, vemos el significado que él se encuentra lejos del mundo mafioso, desde su vestimenta y sus gestos que parecen ignorar a cualquier familiar que tenga que ver con ese negocio. Su moral es alta, no está en contra de su familia porque simplemente los quiere y los respeta, pero no apoya lo que tienen que hacer para subsistir, sin duda va en contra de todos ellos. Michael no está alienizado por su familia, les tiene un cariño e incluso acerca a su novia como un gesto inconsciente a que puede tener una integración sin necesariamente estar en dicho negocio. Pero gracias a esta presentación progresiva, donde se introducen a los personajes, motivaciones y conflicto, ignoramos a Michael. E incluso hasta este punto se podrá creer que sería un personaje más en la historia, que no le darían importancia más que mostrar cómo el negocio no le afecta. Pero ocurre todo lo contrario. El cambio de un acto a otro se define en cuanto llega a nosotros lo que pareciera ser un desastre, un punto de inflexión que cambia el ritmo establecido por la introducción, en este caso el atentado contra Vito Corleone. Me parece interesante el juego de luces, sombras y colores que se forma a partir de este acto. Todo se torna oscuro, Michael sin saberlo está siendo arrastrado, vela por la seguridad de su padre, su moral sigue en lo alto, y no tiene este dilema del bien y el mal, simplemente está pensando con la cabeza caliente. Además de que aleja a su único símbolo de seguridad y confort, el cual era su novia, solo por proteger a su padre y hacer el bien por su familia. La escena donde su dilema moral y familiar nos resulta más difícil de analizar es en la brillante secuencia fuera del hospital donde tienen a su padre, actuando como un gángster experimentado evitando que acaben con la vida de Vito Corleone. Es una secuencia brutal que dice más del personaje. En este suceso, al ver la baja de protección del Estado y estar siendo consumido por el amor a su familia, no hay salida clara para Michael. Su dilema moral desaparece en cuanto asimila que tiene que llegar más allá para proteger a su familia, por la venganza que tanto desea y que él mismo se atreve a hacerla. Una parte del segundo acto culmina después de esto. Michael, aceptando su naturaleza, es ya un auténtico Corleone, una conversión que aún no culmina, pero lo hará. Su estancia en Sicilia, refugiado después de su venganza, ocurre justo a la mitad del filme, una dualidad tanto en personaje y guión. Este lugar sirve como autodescubrimiento del personaje. Sí, ya tiene una personalidad potente, muy característica de su padre, pero quiere, de nuevo, estar alejado de ese mundo. Se casa con una joven de aquella región, y las escenas nos ofrecen momentos emotivos, momentos únicos, donde podemos observar la plena felicidad de Michael al estar completamente aislado de aquel mundo. La iluminación y colores claros de nuevo se ven implicados en escena para destruir ese acto. Se rompe a partir de la muerte de su nueva esposa, un atentado que iba dirigido contra el mismo Michael, que ocurre al mismo tiempo que la muerte de su hermano a manos de los pistoleros pertenecientes a la mafia que ordenó el atentado contra su padre. En el acto final ocurre la caída de este mundo al que no quería pertenecer. Se tiene que hacer cargo de lo que su padre no puede ordenar y comenzar a tomar las riendas del negocio por protección. En este punto, el dilema moral y familiar están extintos. Simplemente es despiadado porque el mundo así lo requiere. Existe un traspaso de aquel poder que se nos presentó al inicio de la película, una maldición que Michael quería evitar, incluso que su padre quería evitar, ya que él era el único familiar que podría tener una vida fuera de esto. Resulta asombroso comparar la mirada limpia, con cierta ternura e inocencia del Michael del principio, que aborrecía el negocio y que amaba pasar tiempo con su novia, a comparación del Michael del final, una mirada al abismo, donde el personaje no puede ser comparado con otro más que el de Walter White de Breaking Bad. Está en un bautizo jurando por Dios, el peso que alguna vez tuvo la moral en él ya no existe, incluso esta secuencia se parece bastante a la escena donde Walter ordena el asesinato cronometrado contra los presos. donde la transformación de Michael Corleone ya se ha consumado, culminando un proceso que es el principal elemento narrativo de la película. Aquel último plano que nos da a negro es similar a los primeros minutos del filme. La luz y colores apagados demuestran aquella alienación que mencioné al principio, donde aún no se concretaba. Las consecuencias, sus actos, la familia, han convertido a Michael Corleone en esa persona que brinda asistencia, que cuida, acompaña a otra persona en su desarrollo, a sus ahijados en la ausencia de sus padres. No es la historia de la mafia, es la historia de un hombre que intentando evitar un mundo, termina siendo consumido por él, aceptándolo sin escapatoria. Michael Corleone se ha convertido finalmente en el padrino.
Bueno, Luis, gracias por tu punto de vista, gracias por hablarnos acerca de lo que es la banda sonora, lo que es la imagen, lo que son las etapas, ¿no?, del cambio que tuvo Michael Corleone. Y gracias por acompañarnos aquí. Este ha sido nuestro invitado el día de hoy aquí en Soundtrack de la película El Padrino. Y seguimos, continuamos en Soundtrack. Ya viene el top 5.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película El Padrino.
Top número 5.
Bueno, la película fue parodiada por los Simpson en varias ocasiones, haciendo simulaciones de escenas icónicas de la película, como la golpiza que le da Sonny a Carlo en la calle, interpretada por Marge golpeando el ladrón de su collar. El trozo de naranja cortado como los dientes por Don Vito Corleone, pero interpretada por Tony el Gordo, para animar a sus secuaces, y sobre la historia del hijo de Tony, el gordo, que terminaría acabando con los enemigos de su padre, pero con comida envenenada, mientras tenía una relación con Lisa entre varios.
Top número 4.
La película fue nominada a 9 premios Oscar de la Academia, llevándose 3 estatuillas, una por mejor película, otra por mejor actor con Marlon Brando y mejor guion adaptado a Francis Ford Coppola y Mario Puzo.
Top número 3.
La película está basada en el libro homónimo, obra del escritor de ascendencia italiana Mario Puzo, que permaneció como bestseller en la lista del New York Times durante 67 semanas, en donde se vendieron 9 millones de copias en 2 años.
Top número 2.
Marlon Brando se las ingenió para adecuar su personaje y se viera de mayor edad gracias a que usó algodón dentro de su boca en los costados y de paso darle el tono de voz agudo y arrastrado que lo caracterizó. A la vez usó betún de zapatos de verdad en el cabello una vez este fuera tintado de color gris por los encargados de maquillaje, dándole así el toque sobrio e imponente que lo describe en los libros.
Top número 1.
Al Pacino no podía grabar sus líneas sin que se atacara de la risa durante el rodaje. Tanto así que la producción se retrasó gran parte gracias a la falta de seriedad del actor y hasta que este fue amenazado por Coppola con una multa y de paso que se le metería un manojo de hormigas mordelonas dentro de los pantalones y así tenía que grabar 2 escenas simultáneas. Bueno, y desde ahí Pacino no tuvo que volverse a reír más en el rodaje.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.